La europea son las 7 de la mañana en Canarias. Ver a través de todo es lo mismo que no ver, solía decir Cliff Lewis. Hoy será cumpleaños del escritor británico. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros de las bolsas de Europa que la sesión va a comenzar dentro de una hora, tranquila de nuevo o probablemente con alguna corrección. De hecho, el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante con una caída de 2 décimas, son 17 puntos lo que baja, en los 11.596. Pero llama la atención que el futuro americano, hoy habrá solo media sesión en Wall Street tras el Día de Acción de Gracias, sigue apuntando a nuevos máximos históricos, 3 décimas arriba el S&P en 6.016. En una escena en la que los mercados parecen gozar de una enorme confianza. ¿Estará en esa misma confianza la Reserva Federal de Estados Unidos ante la amenaza de implementación de aranceles del presidente electo Donald Trump? Enseguida, en Capital Radio, entrevista exclusiva con el vicepresidente del Servicio de Estudios de la FED de San Luis, Carlos Garriga. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, Isabel Aguilera, Manuel Moreo y Gonzalo Garnica nos ayudarán a poner en contexto las noticias que actualizamos a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y el alto el fuego entre Líbano e Israel se ha violado, ambos se acusan mutuamente, y de momento se ha prohibido a los civiles que continúen el retorno a sus casas. Es la información a esta hora de la mañana. Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
Buenos días, y también que el ejército israelí reconoce que su fuerza aérea sí ha atacado una instalación utilizada por Hezbollah para almacenar cohetes de medio alcance y que ha abierto fuego contra un par de vehículos sospechosos que llegaban por el sur del Líbano. Las autoridades del país, como dices, han recomendado a los ciudadanos que esperen para volver a pueblos y ciudades. El portavoz de la milicia en el Parlamento libanés, Hassan Falala, asegura que Israel ha violado la tregua.
El mensaje de hoy debe completarse con una decisión nacional. Primero, construir un Estado fuerte, justo y capaz. Y segundo, tener un ejército con las armas más modernas y que su decisión sea la del gabinete y el gobierno para contrarrestar cualquier violación israelí.
Todas estas zonas se encuentran a menos de 2 kilómetros de esa línea azul que delimita desde 2006 la frontera entre Israel y el Líbano.
Mientras tanto, hablando de fronteras, ante el temor de que Trump implemente en enero nuevos aranceles, el presidente saliente, el demócrata Biden, ha reconocido que le ha sugerido a su sucesor que se lo piense, porque haría daño a México y a Canadá.
Porque dice que son medidas contraproducentes. Biden asegura que su país está rodeado por el Océano Pacífico, el Atlántico y dos aliados, que son México y Canadá, y que lo último que necesitan es empezar a arruinar esas relaciones. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirma que no habrá guerra arancelaria con Estados Unidos y ha explicado que ese no fue un tema en la conversación con Donald Trump.
La migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan, y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés, y que si no, pues iba a poner aranceles.
Sheinbaum ha asegurado que no hay ningún proyecto firme para que se instale en el país una automovilística china, un tema que genera polémica con Estados Unidos y Canadá ante la revisión del Tratado Comercial Trilateral, y es que se cree que BYD quiere instalar una fábrica en México.
Algunos apuntes de la actualidad europea. Los auditores han detectado deficiencias en la aplicación de las normas de lucha contra la elusión del impuesto de sociedades, mientras que en Francia Michel Barnier intenta salvar los presupuestos y asimismo y su gobierno, renunciando a aplicar el impuesto sobre la electricidad.
Y acepta una de las medidas que le exige hacía el partido de Marine Le Pen para obtener su apoyo en la ley y no votar una moción de censura. El gobierno contaba con reintroducir el impuesto por la electricidad y de esa forma contribuir a la reducción del déficit con unos 3.000 millones de euros de recaudación esperada solo el próximo año. La oposición recuerda que hay más líneas rojas: la revalorización de las pensiones conforme al IPC el 1 de enero, el mantenimiento de las ayudas a las pequeñas empresas o la subvención a los medicamentos, y es que el actual proyecto prevé que la Seguridad Social gala deje de mantenerlo.
Y en Alemania, el gobierno ha presentado un plan de ayuda al sector de los semiconductores por unos 2.000 millones de euros.
Con el fin de relanzar su actividad después de que la estadounidense Ilten haya retrasado en unos dos años la construcción de una fábrica en Magdeburgo por 30.000 millones de euros. El Ministerio de Economía quiere financiar a las compañías para que adquieran capacidades modernas de producción, aunque la llegada de un nuevo ejecutivo, si se produce tras las elecciones generales del próximo mes de febrero, podría cambiar las prioridades presupuestarias y poner en duda la ejecución de este paquete.
Y en la agenda, ¿qué más cosas tenemos este viernes? Hola de nuevo, Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días. Ahora no te lo dice tu body. Te recuerdo que ya tenemos en Alemania las ventas al por menor de octubre, que caen un 1,5%. Atención, que es el triple de lo esperado. Y nos queda por saber el desempleo del mismo mes, aunque la referencia más importante es el dato preliminar de IPC de la zona euro. Antes ya sabremos la inflación en Francia y también el PIB del tercer trimestre. Además, la agencia de calificación S&P evalúa la deuda soberana gala. En España, además del déficit público a septiembre, conoceremos las ventas minoristas. Y el BCE ofrece su encuesta de expectativas de los consumidores de octubre y la EBA con B publica su informe de transparencia sobre las grandes entidades financieras de la Unión. Luis Vicente, vamos a escuchar al vicepresidente de Estudios de la Reserva Federal de San Luis para que nos cuente cómo ve el panorama económico. Y por cierto, ¿qué? Laura ha dicho que soy de la generación Z.
Bueno,
¿no? ¿Eso qué quiere decir?
Pues
yo pensaba que era de la generación P, la de pedir. Jeje, como por ejemplo, ¿ande está la batería que me regalabas? Ah, en su manos. Mejor. Chao.
Chao, querida Sara, gracias. Sí, enseguida saludamos al vicepresidente de la División de Estudios de la FED de San Luis, don Carlos Garriga. Hablamos de los tipos de interés y del primer banco central del mundo. En cuanto comprobemos cómo se circula en conexión con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos les pedimos que tengan mucha precaución. Un accidente está dificultando en Alicante, con 2 kilómetros de tráfico lento, el acceso a la capital alicantina por la 70 en el entorno de El Bacarot. Al margen de esta incidencia, complicaciones ya de entrada a Madrid, por la 2 en Coslada, la 4 en Butarque, A5 Navalcarnero y Móstoles, ya complicaciones en el acceso a la ciudad condal a Barcelona, por la C58 en Moncada, la 2 en Sañón de Espí, en Sevilla la entrada por la 49 en Tomares, al igual que el acceso a la capital del Turia, Valencia, por la V31 en Silla, y ya en Málaga, tráfico muy denso en la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic. La plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bancovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bancovic, nos mueven tus valores.
We'll be right back.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Invitado capital es don Carlos Garriga, el vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, en los Estados Unidos. Don Carlos, gracias por acompañarnos y muy buenos días desde España.
Muy buenos días, siempre un placer.
Lo primero que deseamos preguntarle, seguramente nuestros oyentes desean escuchar, es qué visión tiene usted del asunto que más preocupa ahora mismo en todo el mundo. Si la nueva administración de Estados Unidos, del presidente electo Donald Trump, ¿puede variar en algo el escenario en el que estaba manejando la Reserva Federal las próximas bajadas de tipos de interés y según se había venido explicando en las actas de la Fed que leímos esta misma semana?
Yo creo que es todavía demasiado preliminar y precipitado pensar cuáles son las políticas que va a poner la nueva administración en práctica en el 2025, en el 2025. Entonces, lo principal ahora para la Reserva Federal es los datos de inflación que hemos venido teniendo a partir de la reunión de septiembre, la situación del mercado laboral y estas dos variables, además del crecimiento de la economía en general, van a ser los principales factores que van a determinar la senda de tipos en los próximos 6-12 meses. Hasta que no veamos cómo evolucionan estas variables, va a ser complicado predecir la senda de tipos de interés.
¿Podemos hablar, si le parece, de cómo está ahora mismo la inflación en Estados Unidos? El último dato, el que dicen que sigue con especial interés la Reserva Federal, el de precios de gasto personal, subió en octubre un 2,3%. Es una subida de dos décimas. ¿Se está saliendo de las líneas de guión?
Bueno, el objetivo de la Reserva Federal es una inflación media del 2%. Ahora estamos en la zona que uno diría que son los márgenes de errores, donde uno se tiene que preocupar si en algún momento hay alguna aceleración de la inflación. Y por eso creo que es importante mirar a los diversos componentes que la constituyen. Yo diría que parte de esta variación es lo que uno cabe esperar. Hemos tenido efectos base y vamos a ver cómo evoluciona. Yo no diría que es extremadamente preocupante, pero sí que es cierto que una parte de la inflación está determinada a nivel doméstico en el sector de servicios y dado cómo está el mercado laboral y cómo está reactiva la economía americana, no pensaría que una inflación de un 2,3% cuando se está creciendo cerca de un 3%, pensando que el potencial es cerca del 1,8 quizá 2%, debería ser extremadamente preocupante. Uno esperaría que con un crecimiento tan alto para una economía tan madura como la americana generara cierta dislocación de recursos y esto genera movidas de precios transitorias. También tenemos el precio de la vivienda de alquiler que se va moderando, pero aún así hay un problema de escasez de viviendas que hace que los alquileres vayan creciendo a medida que va subiendo el ingreso de los hogares. Yo diría que es una situación de cierta estabilidad y no llamaría a la situación una preocupación inmediata.
Hablando del empleo, efectivamente está fuerte, como la propia economía de Estados Unidos. Pero esto nos lleva de nuevo a pensar en la nueva administración y las advertencias que están haciendo líderes vecinos, México o Canadá, del impacto que puede tener en el empleo la imposición de aranceles a productos o a elementos fabricados en los países vecinos y que entran en Estados Unidos. ¿Esto merecería un análisis aparte también en términos de empleo o quizás en términos de empleo?
Es un tema extremadamente complejo. Ya tuvimos aranceles en la primera administración del presidente Trump. No vimos que hubiera un impacto muy grande en la inflación. Si uno piensa, lo que se hizo fue ajustar la tasa de interés en una época en la cual el crecimiento de la economía era bastante fuerte, la tasa de desempleo siguió decreciendo. Es importante recordar que en ese momento todavía estaba recuperándose la economía de la crisis financiera del 2008, de forma que durante esos años lo que hizo la tasa de desempleo es caer un poquito más en relación a donde estaba. Ahora veremos una situación relacionada con la pandemia, en la cual la tasa de desempleo subió y ha ido cayendo, llegamos a un mínimo histórico de un 3,5 y a partir de ahí se ha ido moderando hacia el 4,1-4,2%. Hay que tener pendiente de que pérdida de población lo que genera es una caída de la gente que está trabajando, pero también una parte de la población activa. de forma que mecánicamente la tasa de desempleo debería caer si la población activa va reduciéndose. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene. Es un periodo en el cual hay mucha inversión de capital en el sector manufacturero y en el sector de servicios, y las empresas llevan bastante tiempo intentando predecir cuánto va a ser el coste laboral en los próximos años, y lo que hemos visto es bastante inversión en tecnologías que reemplazan trabajadores. Entonces, vamos a ver cómo impacta esto el crecimiento económico y la interacción del mercado laboral con el crecimiento económico.
Nos gustaría llevar una parte del análisis, señor Garriga, al comportamiento o a lo que expresan los mercados financieros, a los americanos en particular, tanto la renta variable como la renta fija, la bolsa y los bonos. Si miramos la bolsa con 52 récords históricos consecutivos, casi del S&P 500, da la impresión de que la bolsa expresa una enorme confianza en que todo va a ir bien. ¿Hay algún punto de preocupación por estos niveles de valoración de precios que tiene la bolsa en cuanto se está estudiando o monitorizando desde la Fed?
Bueno, lo que se está dando ahora es una estación en la cual las tasas de medio y largo plazo se han ido ajustando un poquito a la alza en relación al mes de septiembre, con un poquito de volatilidad. Hay semanas donde suben un poco más, hay semanas donde bajan un poco, pero hemos tenido fuerte actividad tanto en el mercado de bonos como en el mercado de activos financieros. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el mercado a los anuncios de política en el año que viene. Hay aspectos importantes que la próxima administración tiene que acometer, como hemos hablado, como acaba de mencionar. La primero es la relación con otros países a nivel de comercio internacional. Eso va a afectar flujo de bienes y flujo de pagos, y al mismo tiempo también vamos a tener potencialmente ciertos ajustes en relación al déficit fiscal. Vamos a ver qué impacto tiene esto en los mercados. Estos serían un poquito los efectos a corto plazo. Quizás si uno piensa en efectos más a medio y largo plazo, lo que tenemos es un envejecimiento global de la población, no solo en Estados Unidos, de otros países. La economía americana es una economía que ha estado funcionando muy bien, y eso hace que inversores globales piensen que es un buen mercado en el cual es importante depositar sus recursos financieros. De forma que parte de la subida es una combinación de un envejecimiento de la población que tiene que volver recursos en el tiempo, el mercado bursátil americano, que es un mercado relativamente estable y atractivo para inversores, el ofrecimiento del dólar, que se ha ido apreciando en relación a la mayoría de monedas. Todo esto hace que el mercado haya estado subiendo. ¿Cómo pueden revertirse estas tendencias? Pues vamos a ver el impacto que tienen potenciales medidas de política en el 2025, pero en principio yo pensaría que uno tiene razón a ser optimista. Y luego, si pensamos que la tasa de los bonos va a caer, los recursos económicos tienen que ir a otro tipo de mercados. Entonces, no pensaría que la bolsa podría seguir subiendo en la medida que fondos que están en mercados de alta liquidez vayan reinvirtiéndose en activos más productivos.
Iremos viendo, porque sí sabemos quién es el próximo secretario del Tesoro, quién es el responsable de la política fiscal del próximo presidente electo, del señor Trump, y sabemos los niveles de endeudamiento de la economía americana. Estamos en niveles récords. Así que un poco de preocupación imaginamos que sí que está sobre la escena, ¿no?
Bueno, el objetivo anunciado por el señor Bessent, que valida el Tesoro, es poner políticas activas para que la economía crezca de forma sistemática un 3%, lo cual va a tener un impacto muy positivo en la recaudación fiscal. Tiene un objetivo también de reducir el déficit, que anda en torno al 6-7% al 3%. Y luego también está hablando de aumentar la extracción, o que la extracción energética crezca un 3% para mantener parte de la actividad económica que viene por el sector de la información, lo que llaman el 333. Entonces, vamos a ver si la reducción del déficit fiscal pone menos presión en los hogares y en las empresas. También están hablando de una reducción de la tasa corporativa. Entonces, la apuesta que tiene esta administración es que parte de la reducción fiscal va a venir, por un lado, el crecimiento económico, y va a resultar de eliminación de regulación y reducción fiscal, y eso en principio, según ellos, esperan que les permita reducir el déficit.
No me resisto a preguntarle, señor Garriga, sobre una historia que está corriendo mucho por el mercado americano y fuera del mercado americano, por todo el mundo, y es esta de los criptobros, como coloquialmente se llaman los amigos de las criptos en el entorno del presidente electo Trump. Y esa historia de comprar Bitcoin con las reservas secretas de oro de la Fed, que está circulando por ahí, ¿tiene sentido? ¿Puede tenerlo?
Yo no he oído nada al respecto. Es una cosa que es nueva para mí. Es un rumor. No veo ninguna conexión entre las reservas de oro que tiene el Banco Central y monedas de circulación fiduciaria privada.
¿Ni ve cerca que se pueda convertir en algún momento una criptomoneda como el Bitcoin en reserva de valor, como lo es hoy el oro?
Predecir el futuro siempre es complicado. Es decir, la ventaja que tiene el oro en relación a otras monedas fiduciarias digitales es que tiene usos alternativos de valor. Obviamente sabemos que la producción de oro es fija y finita. Las criptomonedas, por mucho que digan que la oferta está fija, como una forma de compromiso para no imprimir más recursos, es una cosa que no está realmente clara. Entonces, vamos a ver, es cierto que algunas de estas monedas tienen algoritmos que no permiten aumentar la oferta, pero si la economía global sigue creciendo, sí que lo que va a ocurrir principalmente es que estas monedas van a tener mucha volatilidad. Y uno, cuando utiliza algún instrumento como unidad de cuenta, lo que no puede permitirse es que sea extremadamente volátil. Lo que tiene la mayoría de monedas fiduciarias y estatales es que el crecimiento es relativamente predecible. Si la inflación crece al 2%, esto básicamente determina en cierta medida una parte del crecimiento de la moneda en el tiempo. Ese crecimiento, en teoría, tiene que estar alineado con el crecimiento económico, de forma que la circulación de la moneda sea más o menos estable, ¿no? Si uno piensa en la escuela de Salamanca, que ya estaba estudiando el impacto que tiene la escasez o la afluencia de recursos en los precios, lo que entendemos básicamente es que aumentos de la masa monetaria generan inflación y que crecimiento de la masa monetaria, que acomoda crecimiento del número de transacciones, mantiene la circulación más o menos estable y eso elimina disrupciones en lo que es la actividad económica. Una cosa que creo que hemos entendido hace más de 100 años es que es importante que la actividad económica fluya por la oferta y la demanda y que no fluya o deje de fluir porque no hay suficiente moneda en circulación, no hay excesiva moneda en circulación.
Queda muy claro dicho. Agradecemos a don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, que haya atendido esta llamada de Capital Radio. Gracias, don Carlos. Le deseamos un buen día y una buena continuación de la fiesta de Acción de Gracias ahí en Estados Unidos.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues tras la interesantísima entrevista con Carlos Garriga, ya tenemos muy buena orientación de cómo se ve desde la Fed el desafío de los aranceles y también el escenario de subida de tipo de interés, de bajada de tipo de interés, perdón, subida solo en Japón. Vamos a analizar las noticias que nos trae la mañana en la gran tertulia de la economía, hoy con Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí de viernes.
Viernes.
Y de negro, ya ves.
Viernes negro, Black Friday, con Gonzalo Garnica, también es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Ahora hablamos de cómo va todo. Y también con Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Porque sabéis que se cumple un mes de la DANA, ¿no? Justo ahora. Y fijaos, un mes después hacemos balance y queda no solo barro por quitar, 4 personas desaparecidas por encontrar, aparte de la terrible cifra de muertes, de pérdidas, 230 personas. Si hablamos en términos económicos, que es de lo que analizamos en esta gran tertulia de la economía, nos encontramos ante una terrible realidad. Hay anuncios consecutivos de planes de miles de millones de euros del Estado. No ha llegado un euro todavía a las personas damnificadas. El dinero que ha llegado, todo, salvo quizás alguna parte de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, es dinero privado. Han llegado 92 millones de euros del Consorcio de Compensación de Seguros, que principalmente era para personas que tenían asegurados sus vehículos. Un 60% del importe iba para vehículos. Ha llegado dinero de Juan Roig, los 20 millones, e iniciativas privadas. Es el dinero que ha llegado. Y de ONGs, no sabemos exactamente cómo se ha repartido, pero es lo que ha llegado.
Ya, es impresionante la solidaridad entre la gente cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, le sugeriría a Gampan Pols, a la persona esta que va a coordinar todo el tema,
vicepresidente nuevo,
que pusiera un foco especial en saber, por una vez, innovando en la gestión de todo esto, qué pasa con cada euro que se envía. Porque las cantidades ya me pierdo. Y entonces lo malo es que nos perdemos todos y se pierde hasta el dinero, fíjate.
Sí.
Entonces, saber, es llevar una contabilidad exacta, es decir, tan fácil como saber cuánto dinero llega y a qué se destina y dar un feedback a esas donaciones, a esa solidaridad de las personas en números grandes, por lo menos, ¿no? Y saber qué se ha hecho con eso, que sería algo totalmente nuevo, porque hay mucho por hacer, van a hacer falta más aportaciones, pero ya de anuncios, y ahora por aquí, ahora por allá, ya he perdido, yo ya no cuento, pero sí que me gustaría encontrármelos después.
Claro. Gonzalo.
Sí, en cualquier caso, se echa en falta un procedimiento expeditivo para hacer llegar rápidamente el dinero a esa gente, ¿no? Que hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Pues la gente que ha tenido pérdidas se ha apuntado en una lista, ha dado sus datos, sus DNI, sus domicilios y esas cosas, y ahora, bueno, pues están esperando. Y bueno, la administración, tanto del Estado como la autonómica, pues tiene una serie de procedimientos que además son lentos, que pasan por una serie de cautelas y por una serie de filtros y que tardan demasiado tiempo. Los del volcán de La Palma, hay muchos que todavía no han cobrado y siguen viviendo en casas prefabricadas y cosas de estas, ¿no? Entonces se echa en falta ese procedimiento expeditivo,
rigor.
Que desde el punto de vista de la iniciativa privada pues se puede hacer, porque al final manejan dinero propio, ¿no? Y yo entiendo que hay que ser muy escrupuloso con el dinero público, con el dinero del Estado, pero que eso tiene que ser compatible con asistir o atender o ayudar a la gente cuando la gente en ese momento lo necesita, no 2 años después, que ya habrán ido al banco, se habrán endeudado, habrán hecho lo que tengan que hacer y igual dentro de 2 años pues reciben alguna cantidad. Pero me parece que esto no debe ser así.
Manuel.
Bueno, es un poco la misma filosofía general, ¿no? Cada nuevo anuncio de más dinero lo que nos tapa es lo anterior. Es decir, llega un momento que ya no sabes qué está llegando, porque cada día que aparece anuncia más miles de millones y no sabemos si ha llegado algo. Bueno, ya nos estás diciendo que no, pero
no
todos los
constancia.
Días anuncio y entonces ya pierdes la cuenta.
Pero no solamente el dinero público, es que incluso el dinero, entre comillas, privado, el que se ha dado, porque al final eliges las asociaciones o los conductos más fiables, Cruz Roja o Cáritas. Pero es que eso, también tienes que dar cuenta de ese dinero, también tienes que dar cuentas de las donaciones de Amancio Ortega, de las de Juan Roig, o sea, dar cuenta del dinero que te dan, que en cualquier caso es ajeno. O sea, porque, es que si no, la siguiente vez o la siguiente cosa, ¿qué hacemos? ¿Otra vez decir al lodo?
Porque cierto control, al menos fiscal, sí hay. De hecho, los asesores fiscales estaban pidiendo que quedaran exentos de IVA esos trámites relacionados con las indemnizaciones.
Es que si no es así, el gobierno hace negocio. O sea, se dice por ahí que los IVAs de los 120.000 vehículos que hay que reponer porque se han perdido suman más dinero que todo lo que van a dar en ayudas. Con lo cual, sí, evidentemente lo primero, ¿no?, es liberar a esta gente del yugo de los impuestos un ratito, ¿no? Sobre todo porque simplemente no pueden pagar. Entonces, esto, por ejemplo, de los 4 días para desastres climáticos que quiere dar Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, a mí no es que me parezca bien ni mal, pero lo primero que dice es que esto que lo paguen las empresas. Oiga, esto que lo pague alguien, pero que no sean las empresas, que encima de que sufren un desastre climático y resulta que se les deteriora la empresa o se les destruye la empresa, no tienen capacidad de producción, o sea, tienen que seguir pagando los salarios a los trabajadores esos días.
Hombre, entonces, es que eso es así. Es decir, mira, en Canal de Isabel II ha habido un destacamento de empleados voluntarios que han estado allí 2 semanas, cuando al principio iba a ser solo una. Ha ido con camiones enormes, que hay fotos en las que se ve el tamaño del camión del canal de Isabel II y los camiones con los que estaban extrayendo lodo anteriormente, sacando de las alcantarillas cantidades y cantidades de lodo para temas de higiene y para temas de recirculación. Bueno, todo eso va a costa de la empresa. Es decir, eso a las empresas nadie se lo retribuye. Y claro, dice, ojalá ellos quieren quedarse más tiempo, pero es que también tienen otras tareas que hacer, sí, aquí en Madrid. Tienen
ni
que
se
volver.
Retribuye ni se deduce.
Nada, aquí nada.
Eso es un coste tal cual, ¿no?
Y que paga impuestos adicionales.
Efectivamente. Pues está bien recordar hoy, cuando ha pasado justo un mes, todo esto, ¿no? Y en qué punto estamos. Recuerdo en términos económicos que la valoración que hizo en su momento la del Consorcio de Compensación de Seguros estaba en torno a los 3.500 millones de euros en pérdidas de daños asegurados. Y para quien se preocupó por la solvencia del sistema español, las reservas estaban en los 12.000 millones, así que no parece haber ningún problema de solvencia por ese lado. Que todo hay que decirlo, ¿no? El consorcio es una iniciativa privada, al fin y al cabo funciona de una manera muy sencilla y es un ejemplo internacional. Toda la gente que tiene seguros, una parte de la prima que paga por su seguro, da igual el seguro que sea, va al consorcio para en momentos de desastre como este sirva para atender necesidades no cubiertas habitualmente por los seguros. ¿Lo he explicado bien?
Sí, perfectamente. Sí, a mí me satisface, o sea, hace falsa aquella famosa frase de Pedro Muñoz Seca, que era además agente libre de seguros, que decía que las aseguradoras en el único ramo en el que son eficaces es en el del robo, decía Pedro Muñoz Seca. Y efectivamente es un sector que, bueno, quizá por otros motivos no tiene, como la banca, no tiene buena fama, ¿no? En cambio, en este caso, este tipo de mecanismos de solidaridad, que es también una solidaridad entre ellas, ¿no?
Porque
evitan, claro, asumir excesivos riesgos que les hagan quebrar, ¿no? Pero evidentemente esto sí está ayudando a los damnificados de una manera eficiente y además en sus plazos, no 2 años después ni 3 años después, sino en este momento, ¿no? Me parece muy bien.
En cualquier caso, debe ser tremendo un mes después y yo ahora disfruto mi casa mucho más porque llegas y tu casa está calentita, está recogido todo.
Sí.
Llegar a esas casas todavía con el agua,
con la humedad,
del agua,
¿no?,
la humedad, los sí, olores, la falta de confort. O sea, yo creo que es impresionante.
Es impresionante. Es, o sea, impresionante. Que un recuerdo y nuestro corazón,
cariño,
corazón y también inteligencia, a ver si es posible que trabajemos de una forma inteligente y efectiva. Continuamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a ver otros temas con los que hoy empezamos. Alguno económico, empresarial. Hay algunos cambios. Ya saben que el gobierno autorizó finalmente a STC la entrada de casi el 10% en Telefónica. Hablaremos de aquello que os parezca interesante, incluso de algo que parecía que no se iba a producir y que es muy atrevido y que puede ser polémico. El gobierno de Australia ya ha puesto coto a las redes sociales. Las ha prohibido para los menores de 16 años. En Capital Radio.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Y si alguien se pregunta a esta hora qué va a pasar este viernes en los mercados de Europa, podemos apuntar que el principio de la sesión viene suavemente bajista, con caídas de 2 décimas para el futuro del IBEX 35. Está en los 11.592, justo debajo de los 11.600, pero en contraste con los futuros americanos. Aunque están casi de puente en Wall Street, hoy es Black Friday, ayer fue el Día de Acción de Gracias, solo hay media sesión en el mercado americano, los futuros, con una subida de 2 décimas para el S&P 500, nos dicen que incluso hoy podríamos ver, quién sabe, el máximo histórico número 53 del año para el S&P 500, porque sigue el mercado así de encendido, curiosamente. Nosotros seguimos aquí en la Gran Tertulia de la Economía en Capital Radio, con Manuel Moreu, con Gonzalo Garnica, con Isabel Aguilera. Una de las historias que se ha confirmado en las últimas horas es que hay un gobierno ya en el mundo, de un país desarrollado, Australia, que ha optado por prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, en este caso. Escuchad al primer ministro australiano, Anthony Albanese, cómo lo cuenta.
Look, the consequences, I've met with parents have lost and buried their child.
Decía, es que tenés que mirar las consecuencias. Me he reunido con padres que han perdido y enterrado a sus hijos. Es devastador. No podemos, como gobierno, escuchar estos mensajes de los padres y decir que es demasiado duro. Tenemos responsabilidad de actuar. Y dice, mi gobierno lo ha hecho. Y sí, ya está aprobada la ley que prohíbe redes sociales a menores de 16. ¿Qué os parece?
Pues yo creo que cualquier prohibición es, me rindo, no lo puedo hacer de la manera positiva. O sea, y la manera positiva era, pues, educando, facilitando información, concienciando, que los padres ejercieran de padres, que los colegios ejercieran de colegios, que la sociedad ejerciera también su labor, sobre qué hacer y cómo hacerlo a determinadas edades. O sea, tener una cultura, que se autorregule y que ponga un criterio entre lo que es, entre el bien y el mal, ¿no? Pero esto es una rendición. O sea, a mí de entrada lo de prohibir no me parece la medida, sino va acompañada con otras concienciaciones, porque también es la prohibición en la juventud también desata la imaginación para buscar fórmulas para llegar a lo mismo, para empezar. Y segundo, que yo creo que se pueden perder la parte positiva de lo que es ser nativos digitales. Con lo cual, o sea, prohibido todo y la parte buena y la parte mala. Pues yo creo que, al menos para mí, es un question mark, o sea, un interrogante que yo considero un renuncio por no conseguirlo de otra manera positiva.
Sí, vamos a ver, hay redes sociales donde los chicos se dedican a hacer retos virales bastante estúpidos y que muchas veces son burradas que acaban en la muerte de algunos, ¿no?
Sí, las carreras de coches, mira a Rebelde
sí,
sin Causa.
Sí, sí, pero, o sea, beber cantidades de alcohol o ingerir no sé qué productos o asomarse a no sé dónde. O sea, tampoco todas las redes sociales son iguales. Algunas, bueno, pues son más proclives a este tipo de riesgos, ¿no? Luego está también el problema, bueno, pues del acoso sexual a los menores o de la captación sexual de los menores por redes sociales, de gente que se hace pasar por quien no es para ligar con una niña de 12 años o de 14 años, ¿no? O sea, ahí hay un riesgo real. Yo estoy contigo en que, o sea, la prohibición tiene que ser una fase ya de haber tirado la toalla en lo que antes sería políticas de educación y de prevención, ¿no? Y en ese sentido sí es verdad que es un fracaso. Y luego otra reflexión sobre es que cómo realmente se puede controlar esto, porque esto pues se puede vulnerar por los pequeños de una manera muy simple, ¿no? Como es la adquisición de alcohol en un comercio, que lo puedes hacer pidiéndole a un hermano mayor o a un amigo tuyo mayor que lo compre, o en la entrada en una discoteca, ¿no? No sé, a efectos prácticos, y cómo se puede implementar de manera eficiente esta medida.
Manuel, bueno, yo lo veo como algo dificilísimo, pero al menos abre una vía de solución de un problema que tenemos. Es decir, veamos cómo lo gestionan, veamos cómo... Me parece bien el experimento que hacen los australianos. Vamos a verlo. A lo mejor de ahí dice, oye, pues mira, redes unas, otras no lo sé. 16 años, pues parece exagerado, ¿no? Es decir, pero algo hay que hacer. Bueno, estos están haciendo algo. Veamos cómo les va y a ver qué podemos aprender de ello.
Es que no puedes comparar a un niño de 4 o de 6 o de 8 con uno de 15 o de 16, para empezar, ¿no? Y a mí, yo hubiera intentado otras cosas antes.
Pero es difícil, efectivamente. Suena a tirar la toalla. Suena a gran fracaso social, ¿no?
Rendición, me rindo.
Pero es que a veces nos olvidamos. Hay un dicho en Castilla muy, muy antiguo, es la cabra siempre tira al monte, ¿no? O pedirle a una cabra que se autorregule en su alimentación es un imposible. Los seres humanos a veces caemos en la adicción con mucha facilidad, y más cuando no estamos formados, que es lo que ocurre cuando eres menor de edad.
Ya,
y
pero
eso
esto,
es normal.
Esto es sucumbir ante la ciberdelincuencia. Si es que al final lo que tratamos de evitar es un uso desmedido, pero eso es educación, esos son perfiles, esos son ejemplos, esos son controles parentales, pero la ciberdelincuencia es lo que tú mencionabas anteriormente, eso es lo más grave, ¿no? O sea, la gente que incita a comportamientos delictivos, o que capta o que maneja perfiles que no debe, ¿no? Entonces, yo creo que en ese ataque, que no sería prohibir, es atacar de frente la ciberdelincuencia, eso, y reforzar todos los controles y monitorizar que la policía sea mucho más experta que los malos, que los malos siempre van por delante.
Sí, son más ahora, ¿no?
Claro, parece. Pues yo creo que eso formaría parte de las medidas a implementar, aparte de la educación, de la concienciación y del uso responsable.
Pues esto es un tema de hoy, y de hoy también los cambios en Telefónica. ¿Recordáis cuando STC, la empresa, comunicó que tenía un 9,70, hablo de memoria, casi un 10% de Telefónica, y el gobierno dijo, tenemos que ver esto? Pues el gobierno ya ha dicho...
Otro 10.
Que, efectivamente, otro 10. ¿Cómo os parece la solución? ¿Cómo se llega a la solución de este desafío?
Vamos a ver, para mí el problema es que Telefónica, que capitalizaba como 100.000 millones hace, no sé, 15 años o 16, ahora está capitalizando 20 y pico mil millones. Entonces, si alguien llega con 2.000 millones mal contados y se hace con el paquete de control de una compañía que ha sido históricamente la más grande y la más importante de España, y además fue la que en el año 91 inició toda la política de internacionalización y todo esto, ¿no?
Entonces, pero fue víctima del fin del monopolio, ¿no?
Sí, y no, pero una reflexión sobre la jibarización de las empresas españolas en particular, y de las europeas en general. El SP500 está en máximo porque tiene algo así como 10 empresas que pasan del billón de euros de capitalización bursátil. Nvidia va camino de los 4 billones ella sola. Hay que recordar que todo el Eurostoxx en Europa capitaliza menos de 5 billones.
El tamaño relativo es lo que estás diciendo, claro.
Sí, no, quiero decir que claro, que cuando vemos que la Telefónica, que es nuestra gran compañía multinacional por antonomasia, capitaliza 22.000 millones, que es la centésima parte de lo que capitaliza Microsoft o Apple, no digo ya Nvidia, pues entonces ahí vemos que creo que tenemos un problema, ¿no? Igual que el dato de que hace 10 años la bolsa española negociaba 900.000 millones de euros al año y ahora está negociando este año, va a negociar 300.000 millones mal contados. Un 10% menos, por cierto, que el año pasado.
Pero la inversión está ahí. Lo que pasa es que están otras cosas.
Pues no sé si... Me imagino, a lo que yo me refiero es que de todo ese gran proceso de revolución tecnológica, lo protagoniza Estados Unidos en primera instancia, lo protagoniza China en segunda, y lo que es Europa se está quedando muy lejos. Y no digamos ya España, ¿no? Y este es el problema, ¿no?
Sí, yo recuerdo todo el símil de la rana y el agua caliente, lo hemos oído muchas veces y recientemente, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino eso, Europa es la rana que está en el agua caliente, el estado de bienestar, qué bien estamos, y de alguna manera, pues yo espero que Trump sea un poco el jarro de agua hirviendo que nos echen encima para ver si reaccionamos, ¿eh? Porque obviamente si no hay algo fuerte, muy fuerte, que nos haga pensar de otra manera, vamos a seguir en el estado de bienestar con el agua calentita y vamos camino de ser cocidos, ¿no?
Ayer contábamos en la tertulia, respondía Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, una pregunta sobre si Europa está en crisis. Ella decía que creía que no, que estamos ante un gran despertar.
Eso está muy bien. Puedes mirarlo como una gran oportunidad o como una gran crisis.
Bueno, yo creo que vicepresidente primera, Teresa Rivera, yo nunca lo diría como oportunidad.
Bueno, yo creo que Telefónica es una gran empresa, pero claro, si lo pones en un contexto internacional, pues, oye, ya no es tan grande, que es lo que nos pasa en España, que somos o más grande del mundo mirándonos el ombligo, pero después, puestos en contexto, pues tenemos el tamaño que tenemos. Pero además de eso, es que Telefónica ha atravesado, como todas las operadoras, una crisis de identidad. Es decir, no es solamente... O sea, ya ha hecho el traspaso de voz de fijo a móvil, de voz a datos, pero es una empresa de contenidos, es una empresa de comunicaciones, es un canuto por el que hacer llegar a otros servicios.
Se lo lleva preguntando toda la vida.
Claro, entonces, claro, todo esto favorece esos vaivenes y esa bajada que le hace como presa fácil para alguien que quiera hacer una inversión financiera, porque tomar posiciones en una compañía de comunicaciones con un pie internacional, bueno, pues tiene buena pinta, ¿no?
Pero eso conecta con la gran
pregunta
de ese tiempo.
Pero hemos hecho un viaje hacia la privatización. Sí. De las grandes compañías y ahora otra vez el viaje de regreso. Porque al final, no sé, corrígeme porque en números lo mismo me baila, pero es que ahora mismo hay un 35 en cuatro manos, más o menos, ¿no? Porque
está, en el accionario Telefónica.
De Telefónica está Criteria Caixa, está STC, está la SEPI y está BBVA con un 5, creo, más o menos. O sea, en números gordos.
De memoria, 10, 5,
sí. Así, más o menos. Entonces, estamos haciendo el viaje de regreso. O sea, ¿esto es un regreso al futuro o qué? ¿No?
¿El futuro al pasado?
No sé.
Es una buena pregunta. Estaba pensando que eso toca con uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que es la identidad de las empresas, ¿no? ¿Qué somos? Se preguntan ahora mismo muchas empresas. Lo que era el ADN original.
Bueno, de momento viste mucho que todas son estratégicas ahora. O sea, todas son estratégicas. Entonces hay que tomar posiciones en todas. Lo cual tiene un tinte preocupante.
Bueno, de quizás de falta de plan de lo que es estratégico y de lo que no lo es, ¿no? De prioridades.
De discernir, porque la estrategia es saber decir que sí a una cosa y no a lo demás, ¿no? Pero aquí sí a todo.
Bueno, como es fin de semana y Black Friday, me gustaría terminar esta tertulia con alguna buena recomendación que queráis hacer, compartir con nuestros oyentes, lecturas, películas, series, algo que nos aporte valor. ¿Habéis descubierto alguna cosa, algo que queráis compartir, Manuel?
Bueno, yo algo que no ha sido de ahora, ¿no? Pero que es un libro que regalo mucho porque me parece brutal. Es una obra que tiene 150 años de un escritor americano, un profesor de colegio americano que se especializó en el tema de los conquistadores, ¿no? Él los llama pioneers, The Spanish Pioneers. Y nos abre los ojos de una manera impresionante a lo que fuimos, a la grandeza de nuestra gente, y lo pone en comparación con lo que los americanos consideran el sumum del explorador. Y dice, bueno, cabeza de vaca es mil veces más poderoso que David Crockett. Bueno, pues ese es The Spanish Pioneers.
Los pioneros españoles, traducido.
A ver, Isabel, yo te digo, un libro, Las Benévolas, que lo tengo ahí pendiente y lo voy a empezar este fin de semana. Una película que voy a ir con mi hermana, Gladiator 2, que he encontrado controversia. Quien dice que está bien, quien dice que fatal. Bueno, yo voy a ir para poder opinar.
Bien.
Y una serie, fíjate que es que esto ya es el colmo de la manipulación, creo yo, que es la de la inspectora de Hacienda, se llama Celeste. Y
Carmen Machi,
que hace una interpretación bestial. Yo he visto los dos primeros capítulos, los tengo también ahí pendientes para verlo, porque ya es el colmo, o sea, es como retuerzo tanto que una inspectora va a ser la heroína, nos va a caer bien, va a ser estupenda.
Claro, lo venden como la inspectora, basada en la inspectora de Hacienda que, digamos, inspeccionó a Shakira y se metió para la pobre
Entonces,
Shakira.
Yo me parece una manipulación total, que lo voy a ver con ojos
Isabel,
de
Isabel, Manuel y Gonzalo, gracias.
Oye, una cosa. Rapidísimo. Un libro que se llama Los 50 discos de nuestra vida, que el otro día fue presentado por Luis Picabe y Paco Choa, coautores, y que es una delicia.
Muy bien. Muchas
ahora
gracias.
Para las Navidades.
Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.